Planeta Vital con Marisela Valero, en conexión positiva con el ecosistema. Una presentación de Unión Radio Cultural.
Es que ver el mar, solamente con imaginárnoslo, por supuesto, y oír el sonido, mire, escuchen el sonido de las olas que rompen en esas rocas, ya uno está plácido, casi que siento hasta el sol aquí en el estudio, porque verdaderamente el mar es la vida del planeta, es como decir, ahí está el reservorio más grande de nuestra alimentación, de la belleza, cuando los submarinistas están haciendo su paseo. Estoy segura que es un jardín precioso que ellos ven de colores ahí en el mar. Y de eso vamos a estar conversando hoy. Se lo vamos a dedicar al mar, al océano, a su riqueza, a los peligros también que están pasando sus especies. Y bueno, bienvenidos al Planeta Vital. Y estamos todos, como siempre, Héctor Luna y Fernando Camacho en los controles, más el equipo de Planeta Vital, Juan Perfetti, Giselle Gibbs, Nidia Hernández y nuestros asesores Katy Jovanovich y Gerardo Tálamo. Y les recuerdo, como siempre, nuestro punto de contacto, www.tuplanetavital.org, que es nuestra página web. Ahí nos pueden escribir también a contacto@tuplanetavital.org. Estamos en Facebook y en Twitter estamos como @planetavitalorg. Por todos esos puntos de contacto nos podemos entender y nos podemos comunicar como hasta ahora ha sido. Y vamos de una vez a hacer una llamada al Estado Falcón, donde nos vamos a encontrar con un proyecto que estoy segura les va a fascinar, porque eso es lo que uno debe siempre resaltar, que es esas personas que están haciendo algo importante, no solo por el país, en este caso, por el planeta. Y como le estamos diciendo, estamos acá en contacto con Roger Rivas, quien está junto a otros amigos como Ever Morales, José Bermúdez y Rafael Poleo, con un proyecto muy interesante que ganó también premio en el concurso Ideas 2011 como emprendedores, porque ellos tienen un proyecto llamado Bioproductos de Origen Marino para el Desarrollo Sustentable del Estado Falcón. Nombre grande para un gran experimento, un gran trabajo que están realizando. ¿Cómo estás, Roger? ¿Qué tal?
Hola, muy bien, gracias. Y tú, Marisol, un placer saludarte.
Igual, Roger. Bueno, y cuéntanos bien sencillito, porque yo sé que ustedes están trabajando científicamente con muchísimas variables y el área de las algas para ser aprovechadas por el ser humano como alimentación, pero cuéntanos sobre todo la microalga espirulina y el pigmento CFC, pero como nosotros no sabemos nada de eso, mejor es que nos digas desde el ABC cómo podemos comernos eso, si en ensaladitas, o sea, cómo hacemos, cuéntanos un poquito.
Bueno, sí, espero poder ayudarte un poquito en el tema. De verdad que las microalgas son una especie de organismo vegetal, crece normalmente en agua de mar, o muchas especies también de agua dulce. Estas especies son muy semejantes a las algas que uno está acostumbrado a ver por televisión. Uh-huh. Especies verdes, una pulpa que crece mucho en ambiente, por ejemplo, en Asia, que la aprovechan bastante. Uh-huh. Entonces nosotros hemos estudiado a profundidad una microalga de nombre espirulina. Esta espirulina crece en ambientes marinos, la hemos detectado en el estado Falcón, donde nos encontramos ahorita. Y en su proceso de crecimiento, lo que llamamos la biomasa, podríamos decir que la pulpa verde filamentosa que crece, esa biomasa produce muchos metabolitos, vitaminas, pigmentos, proteínas que pueden ser extraídas y aprovechables económicamente para muchos usos, para alimentación, para aditivos, complementos nutricionales, etcétera.
Entonces, qué bueno.
El poder cultivar estas microalgas ofrece una ventaja competitiva muy grande. Venezuela tiene las condiciones naturales, en nuestras costas crecen en forma abundante, y bueno, nosotros hemos logrado un sistema de producción que que es bastante rentable, bastante manejable a nivel casi que artesanal para ofrecer una producción en masa de esta microalga.
¿Y cómo hacen? ¿Cómo hacen para, dónde lo cultivan? ¿Cómo se llama esos deben ser como unas piscinas o algo donde las colocan o cómo hacen?
Sí, ahorita lo estamos manteniendo a nivel de laboratorio. Ajá. En algunos estudios que estamos haciendo en la Universidad del Zulia, en Maracaibo, pero ya estamos aumentando la producción en, lo llamamos unas fosas de crecimiento. Ajá. Una especie de piscina con agua de mar, con un contenido apropiado de los nutrientes que requiere esta especie, y ya luego de 15, 30, casi 40 días hace un crecimiento mantenido que nos permite producir suficiente biomasa, como te dije, uh-huh, para hacer las extracciones.
Oye, rápido, ¿no?
Sí, si se mantienen bien las condiciones es bastante rápido. Y lo importante es que el proceso de cosecha no se hace de toda la biomasa o de toda la piscina, como quisieras llamarlo. Uno lo que hace es cultivar y después de los 30 días más o menos, uno comienza a cosechar un 10, un 15% del volumen. De manera que siempre tenemos un cultivo, es sustentable completamente. Por eso incluimos la palabra sustentable en el nombre del proyecto que dijiste.
Qué bueno, porque además esa es clave fundamental para cualquier proyecto que hagamos ahora, porque eso implica que no es que están depredando la espirulina ahora y no va a haber algas después que ustedes terminen de hacer sus trabajos, sino todo lo contrario, están más bien fortaleciendo que la espirulina tenga sus la alimentación suficiente y se pueda ir produciendo poco a poco hasta alcanzar ese nivel donde va a ser sustentable para las generaciones futuras y quién sabe si ustedes pueden ser acá protagonistas del producto que en breve podrá darle alimentación a muchos niños, porque creo saber que tiene muchos nutrientes, sobre todo para los pequeños, para los niños.
Sí, la población infantil es una de las más beneficiadas con este producto por todos los nutrientes que aporta en el proceso de crecimiento, y también las madres en periodo de lactancia o de embarazo. Uh-huh. Se recomienda mucho el consumo de espirulina porque ofrece mucho proteína, vitamina, minerales que requiere el cuerpo.
¿Y cómo las procesan? ¿De qué forma me las puedo comer? O sea, como si yo quisiera ir allá y entonces yo les digo, bueno, mira, yo quiero 100, 200 gramos de espirulina, como si uno fuera, cuéntame cómo sería eso, ¿lo van a empacar en qué forma?
Sí, nosotros tenemos previsto tres formas de presentación. Uh-huh. Una forma es la en polvo, que va a ser envasada en envases que puedan ser agregados, digamos, como aderezo en ensalada, en jugo, tipo proteína de huevo que se consigue en productos comerciales. Uh-huh. Que uno puede mezclar una cucharadita en la sopa, si quiere, y
oye,
consumirla.
Qué bien.
No va a cambiar mucho el sabor. Uh-huh. Entonces se le va a ofrecer esa forma de presentación.
Qué bueno.
Otra forma de presentación es en pastillas y otra es en encapsulados. Que puedan ser consumidos. Esas son las tres formas que nosotros visualizamos para.
¿Y ya están, ya ustedes, ya los están produciendo para la venta o todavía no?
Bueno, estamos en la etapa de certificación del producto, ya tenemos suficiente producción, estamos todas las pruebas sensoriales, permisología, etcétera. En este momento todavía estamos, así que.
Bueno, pero
falta todavía un poco para salir al mercado, pero Dios mediante que este año podamos.
Que el 2012 entonces sea el año de la espirulina procesada en Venezuela.
Nacional.
Claro, aquí en Venezuela, por bioproductos de origen marino para el desarrollo sustentable del Estado Falcón, que es una iniciativa de con quien hablo ahorita, que es Roger Rivas. ¿Tú eres? ¿Cuál es tu profesión, Roger? ¿Ingeniero?
Yo soy licenciado en química.
Ah, licenciado en química, muy bien. Sí. Y está Ever Morales también.
José Morales, uh-huh, José Bermúdez, son biólogos, uh-huh, ya doctores, ellos se encargan más que todo de la etapa de producción. Uh-huh. Yo me encargo de la etapa de el control de calidad y de extracción de compuestos. Uh-huh. Y también nos acompaña la propuesta el economista Rafael Poleo, que bueno, se encarga de la parte económica asociada a este proyecto.
Oye, ese es un equipo buenísimo, multidisciplinario,
sí.
Y como es ahorita, transdisciplinario, porque estoy segura que cada uno ayuda al otro y es vamos a decir, es como un ecosistema productivo, ¿verdad? Ustedes también allí, que hacen de todo, porque me imagino que ahora incluso van a ir a Ecuador a dictar talleres, o sea que se ve que es un producto exportable, como deben ser todas las cosas buenas que hacemos aquí en Venezuela, que deben conocerse, darse al mundo entero, porque esto estoy segura que va a tener mucho éxito. Ojalá que podamos todos, yo me anoto en las primeras cápsulas que salgan, me avisas, me encantaría probarlas en todas sus presentaciones, porque buenísimo. Creo que ese es el alimento, uno con este problema que la FAO está demostrando de escasez de alimentación a nivel mundial y de las hambrunas que hemos visto pasar y que están uh-huh. sucediendo en este momento en países asiáticos y en África, pues mira, esto es básicamente lo que nos puede preservar como especies incluso, ¿no?
De verdad, esto es una alternativa a que a nivel mundial se está considerando muy en serio. En Venezuela no existen empresas o granjas a gran escala de producción de espirulina. Nosotros ya llevamos más de 15 años en el estudio de esta microalga, por tanto creo que ya es momento de ofrecerla, ¿no?, al mercado. Y bueno, como tú dices, es un alimento del futuro, otorga gran cantidad de vitaminas, proteínas, de beneficios, y se recomienda un consumo para todas las personas, niños, personas, ancianos, adultos. De verdad que todos deberíamos incluir en nuestra dieta un poco de espirulina, nos va a hacer mucho más saludable y eso va a aumentar, por supuesto, la calidad de vida.
Qué bien. Bueno, entonces, mira, de verdad nuestras felicitaciones a ese equipo, a todas las personas también involucradas y a aquellas empresas que van a estar con ustedes, que estoy segura que los van a seguir apoyando. Desde acá un saludo a todos y bueno, para adelante, porque ese va a ser una tremenda industria, o ya la es, pero va a estar muchísimo más fortalecida, ¿sí?
Claro.
Un abrazo.
Muchísimas gracias a ti, María.
Saludos a Falcón, pues, allá en el estado Falcón. Un abrazo. El aumento de las emisiones de dióxido de carbono, CO2, en los mares trastorna el sistema nervioso de los peces y reduce sus posibilidades de supervivencia. Así lo advierte un estudio científico difundido recientemente en Australia. El jefe del equipo investigador, Philip Monday, afirmó que la concentración de dióxido de carbono que se calcula habrá en los océanos a finales de siglo afectará la habilidad de los peces para oír, oler, moverse y escapar de los depredadores. Los océanos absorben cada año unas 2.300 millones de toneladas de CO2, imagínense, que son producidas por nosotros, por los seres humanos. Cantidad que además produce la acidificación del agua, del mar, entre otros muchos cambios que hay. El equipo de científicos analizó durante varios años zonas marinas con grandes concentraciones de dióxido de carbono y el efecto que este tenía en bebés de peces de arrecife como el pez payaso y la doncella amarilla, además de sus depredadores. Lo primero que descubrieron es que los pececillos perdían sentido del olfato, por lo tanto, les resultaba más difícil hallar atolones donde vivir o reconocer los olores que avisan la presencia de un depredador. Después se dieron cuenta que el siguiente sentido afectado era el del oído y luego la habilidad para darse la vuelta, un movimiento muy importante para permanecer unidos y evitar ser víctima de los depredadores. Estos resultados llevaron a los científicos a sospechar que no se trataba solamente del daño a determinados sentidos, sino que la concentración de dióxido de carbono podía estar afectando a todo el sistema nervioso central. Monday concluye diciendo: hemos establecido que no es simplemente la acidificación de los océanos lo que causa perturbaciones, como en el caso de los mariscos y plancton con esqueletos calcáreos, sino que es el CO2 disuelto lo que daña el sistema nervioso de los peces. El efecto del dióxido de carbono en los depredadores es mucho más suave, según el estudio publicado recientemente en la revista Nature sobre cambio climático. En todo caso, mire, aunque no somos científicos expertos, realmente lo que nos queda muy claro es el nefasto efecto que causamos los seres humanos en los ecosistemas marinos y la urgente necesidad que tenemos de responsabilizarnos como ciudadanos y mantener limpias nuestras playas, además de exigir leyes que regulen los desechos que se botan en el mar, entre muchos otros aspectos que tenemos que estar pendientes todos. Just as before, happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing. El gobierno australiano anunció planes para establecer la mayor reserva marina del mundo en el Mar del Coral. El ministro del Ambiente, Tony Burke, señaló que la zona sería más de 1.5 veces la superficie de Francia. Allí se impondrán nuevos límites para la pesca y se prohibirá la exploración de petróleo y gas. La propuesta está sujeta a un periodo de consulta de 80 días, pero Burke indicó que proteger la biodiversidad del Mar del Coral es la idea central de esta iniciativa. No hay ninguna otra parte del territorio de Australia que junte tantas cosas: océanos prístinos, corales magníficos, una historia militar que nos ayudó a definirnos y ahora una propuesta clara para tener una protección permanente, señaló Burke. El mar, fuera de la costa de Queensland, en el norte de Australia, es un hábitat de tiburones y atunes, arrecifes tropicales aislados y cañones marinos profundos. Allí también reposan tres barcos de la Armada estadounidense hundidos en la batalla del Mar del Coral en 1942. Bajo la propuesta, la pesca comercial y recreativa sería permitida en algunas zonas de la reserva, que en su punto más cercano empezarían a 60 kilómetros de la costa y se extenderían a 1.100 kilómetros. El presidente de la industria australiana de mariscos apuntó que se necesita un área más grande para la pesca comercial, y ahí empiezan siempre los problemas. Unos que quieren proteger y, bueno, los que otros que viven del mar y de la pesca se sienten pues que les falta el espacio. Sin embargo, el profesor Terry Hughes, director de estudios de arrecifes de coral en la Universidad James Cook, describió la propuesta como un paso positivo que consolida la reputación de Australia como un líder mundial en el manejo de recursos marinos. Hace poco, un experto de Naciones Unidas advirtió que los arrecifes de coral van camino a convertirse en el primer ecosistema en ser eliminado por completo de la Tierra debido a la acción humana, subrayando que eso podría ocurrir antes de fin de siglo. Peter Sells, especialista en biología marina del Instituto de Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de las Naciones Unidas, dice: hemos causado la extinción de especies desde el Pleistoceno, cuando aprendimos a cazar en grupo y eliminamos a los mamíferos de gran tamaño. Desde entonces, hemos provocado la desaparición de todo tipo de especies, pero nunca antes habíamos eliminado un ecosistema entero de la faz de la Tierra. Y terminando este programa, vamos a escuchar parte de la canción tan hermosa de Javan, Océano.
Amanheceu a mar alto da paixão.
Un programa dedicado por entero al océano, al mar, a la vida marina y a esa riqueza que tenemos pues todos en este hermoso planeta. Llegamos al final, gracias Héctor Luna y a Fernando Camacho en los controles, nuestro equipo Giselle Gibbs, Juan Perfetti, Nidia Hernández y nuestros asesores Katy Jovanovic y Gerardo Tálamo. Recuerden, Para escribirnos, contacto@tuplanetavital.org. Visita nuestra página web www.tuplanetavital.org y estamos también en Facebook como Planeta Vital. Un abrazo para todos, sigamos siendo amables con nuestro planeta cada vez más vital. Les habló Marisela Valero.
Sabe voltar, me dá teu calor.
Planeta Vital, con Marisela Valero, en conexión positiva con el ecosistema. Fue una presentación de Unión Radio Cultural.